Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Bienvenidos a la radio. Aquí estamos en Cosas Posibles. Aquí estamos en el 91.1 del dial de FM. Y para no abandonar las costumbres, la presentación en sociedad, hay algunas cosas interesantes para el día de hoy. Hoy es el día de la policía montada. Y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se celebra desde 1994. Más allá de esto, que yo siempre en algún punto cuestiono, esto de que todos los días hay un, digamos, está dedicado a alguna cosa, a alguna profesión, a algún objeto incluso. Existe el Día del Atún, ¿no? Lo había comentado la otra vez. Y cosas por el estilo, ¿no? Se juntan algunos señores y dicen, bueno, a partir de hoy es el día de tal o cual cosa. Y todos vamos ahí a la cola diciendo, ay, bueno, saludando a los profesionales de eso, a los que tienen alguna relación con esa actividad, o haciendo chistes repetidos año tras año. Bueno, pero en el tema de la libertad de prensa, más allá de otras consideraciones, hay lugares donde están realmente muy comprometidos. En la Argentina, bueno, sí, digamos que cualquiera puede decir cualquier cosa. Hubo épocas en las que no era así. Hay libertad de prensa que está condicionada no tanto por el poder político, que muchas veces apunta para ese lado. Cuando se habla de la libertad de prensa, los comentarios un poco van hacia gobiernos dictatoriales o regímenes que impiden que se conozca la verdad, ¿no? Entonces la prensa tiene un valor sumamente importante, en especial sobre el lado de la corrupción, bueno, delitos de toda índole, ¿no? Si hay algo bueno que puede tener la prensa para con la sociedad, es justamente eso, decir aquello que se oculta. Está claro que prensa no es solamente eso, ¿no? El trabajo de prensa puede también poner de relieve, como intentamos en algún punto aquí, ponderar o destacar hechos que enriquezcan a la sociedad. No solamente decir aquello hace mal, sino decir esto hace bien. En la Argentina, bien se sabe, y hay algunos ejemplos más o menos recientes, donde los condicionamientos no vienen por el lado del Estado, que dice, bueno, no se puede decir tal cosa, sino en las empresas periodísticas y su relación con el poder o con sus negocios. En el fondo también se le parecen bastante. En tanto, es posible que algunos temas no se puedan decir. El periodista, digamos, la gente de prensa en general, puede querer informar sobre ciertas cosas y le es impedido porque hay negocios entre el medio y empresas, y hay negocios entre el medio y el Estado, en alguna instancia del Estado. Entonces el negocio periodístico, la empresa periodística, es la que condiciona al periodista. Hay algunos, por supuesto, que no dejan de mencionar muchas veces que tienen libertad para hacer y decir y entrevistar a quien sea, y que a veces eso incluso le hace un poco de ruido a los directivos, a los responsables de un canal, o de una radio, o de un medio en general. Pero, bueno, también son estrategias, ¿no? Hay algunos medios en la Argentina que tienen periodistas, bueno, por ponerle colores, blancos, negros, verdes, amarillos, todos. O prácticamente todos, los más enfrentados incluso en su manera de mirar las cosas, están trabajando en el mismo medio. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en medios gráficos, ¿no? Encuentra periodistas que piensan en blanco y a los pocos días uno encuentra una nota que dice literalmente negro. Y la estrategia comercial del medio es justamente esa, atender a todos los públicos. Hay otros que no, hay otros que tienen, digamos, una línea, atienden a un público y no quieren saber nada con el otro. Es más, con aquellos que piensan distinto tratan de denostarlos. dos ejemplos de estas dos maneras de emprender el negocio comunicacional de prensa. Bueno, por un lado Infobae, en donde uno puede encontrar notas publicadas muy claras sobre algunos temas, con muy buen nivel de investigación, y otras que son más ideológicas en el mismo medio, ¿no? Que justamente se pelan la frente contra la realidad, la verdad, los hechos comprobados. Pero bueno, están ahí en el mismo medio. No estoy diciendo que esto sea bueno. Es buenísimo encontrar las notas de Claudia Peiró, por ejemplo, en Infobae. No tanto de otros periodistas del mismo medio. Y ese sería un ejemplo, digamos, entre comillas, donde la empresa periodística decide atender a todos los públicos, ¿no? Aquel que quiere verdad, trabajo, seriedad de investigación, bueno, ahí la tiene Claudia Peiró. Y por otro lado, aquellos que tienen una mirada ideológica para ciertos temas, por ejemplo, postura derecho humanista, seguramente sabrán entender a qué me refiero, tienen a otros, que no hace falta nombrarlos, pero ahí están. En cambio, el Grupo Octubre es un grupo empresario nacido del gremio de los encargados de edificios y que es un poderosísimo grupo empresarial que es propietario de Página 12. Y Página 12 claramente milita, se para en un solo lugar, pura y exclusivamente en ese lugar. ¿Le importa la verdad? Le importa su verdad, ¿eh? Con lo cual, cuando uno habla, cada uno tiene su verdad, ya sabemos que no estamos hablando de la verdad realmente, ¿no? Pero bien, ¿no? Entonces, cuando uno habla del Día Mundial de la Libertad de Prensa o de la libertad de prensa en general, hay que tener en cuenta esto. No siempre la libertad de prensa está recortada, condicionada, puesta en tela de juicio, para decir un lugar común, o impedida de ser ejercida por acción del Estado. Indudablemente el Estado en el fondo termina estando. Cuando permite o no permite, ¿no? Cuando hay algo que se dice en un medio en aras de la libertad de prensa y el Estado no se ocupa o nadie se ocupa de señalar que se está diciendo una mentira. Bueno, hay mil ejemplos. Pero bueno, bienvenidos a los que trabajan en el mundo de la prensa y ojalá la prensa se dedique a estar siempre íntimamente ligada a la verdad y a la decencia.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Ya había hecho algún comentario en el último tiempo sobre esto de la cultura del trabajo que se ha ido destruyendo poco a poco, indudablemente con la decisión de la clase política en la Argentina. Bueno, acabamos de pasar el feriado del Día del Trabajo y esto me ha llevado a pensar, a escribir por allí, cuántas confusiones hay con relación al tema del trabajo. En tanto, hay una frase que se repite bastante, ¿no? De que si uno logra elegir una tarea que a uno le guste, nunca tendrá que trabajar, ¿no? Asumiendo que el trabajo es algo que desagrada. El trabajo es la enorme posibilidad de dignificación, de desarrollo, de interacción social, de construcción de comunidad. Y también un lugar en donde uno aprende y mucho, se relaciona, logra herramientas que lo fortalecen en muchos sentidos. En la constancia, uno va a trabajar aunque no tenga ganas. Sí, uno se tiene que ser metódico para algunas cosas, sí. Tiene que, de alguna manera, aprender a negociar en determinados campos, en determinadas tareas, en un grupo humano. A poco de andar, uno se da cuenta de que todo lo que pasó en la escuela o las cosas que tuvo que hacer trabajando, de algún modo lo han moldeado, lo han fortalecido, y uno es fruto de todo aquello. Ahora, si yo me paso, digamos, la vida considerando que el trabajo es una carga, un pesar, una molestia, que lo mejor que puede pasar es que yo tenga días feriados para no ir a trabajar, o, bueno, el tema de los planes, ¿no?, que tanta gente habla, y el daño que esto provoca porque no estimula el sentido formal del trabajo cotidiano, no importa de qué clase. Entonces es un fenómeno complejo. Yo conozco gente que se desespera por conseguir trabajo y cuando lo consigue piensa a ver cómo van a ser sus vacaciones. Y esta idea de que si uno trabaja de lo que le gusta, como es mi caso, no se puede considerar que lo que uno hace es trabajo. Pero trabajan los choferes, los comerciantes, los voluntarios, todas aquellas personas que hacen una tarea voluntaria en favor de ancianos, en favor de niños, en favor de familias. Vamos a hablar ahora con una persona en particular de una organización que yo he mencionado que logra hacer un cambio social importante, recuperando con muy buenas estrategias a personas que están separadas de la sociedad porque han cometido delitos. Seguramente muchos escucharon hablar de los espartanos, la Fundación Espartanos, la experiencia del rugby en unidades penales y de cómo eso logra que personas que se pasaban el día haciendo nada, peleando por territorio, se encontraron con este enfoque y muchos lograron recuperar sus vidas. Y según dice la estadística, la mayoría de la gente que pasó por la experiencia del trabajo de los espartanos reincide mucho menos en el delito. Eso es trabajo, no hay duda que es trabajo, lo que hacen voluntarios, lo que hacen personas allí en una unidad penal. Sería genial que esto tuviera, digamos, decisiones adecuadas para estimular, para recuperar la cultura del trabajo, que era algo absolutamente natural en la vida de todos nosotros hace unos cuantos años, ¿sí? A uno nadie le tenía que decir cómo era la vida. Y trabajar era lo mejor que te podía pasar. Y de hecho hay mucha gente que por supuesto piensa esto. Pero hay una parte de la sociedad, tal vez demasiado grande en los últimos tiempos, que el tema del trabajo, trabajar es otra cosa, o por lo menos algo muy distinto de lo que nosotros sostenemos.
¿Qué?
Los datos son impresionantes. La cantidad de gente que participa de la Fundación Espartanos es enorme. La cantidad de muy buenos resultados es realmente muy entusiasmante. 650 voluntarios, 3.030 jugadores, 68 penales que están en 21 provincias, en 7 países. Hay más de 100 empresas empleadoras, empresas que toman a personas que estuvieron detenidas por cometer delitos, que pasaron por la fundación o por el programa de los espartanos y que los contratan. Un proyecto, una misión realmente muy, pero muy entusiasmante. Con un porcentaje, que esto es tal vez la mejor parte, ¿no?, de todo, que el porcentaje de reincidencia que han tenido las personas que han vuelto a delinquir, si pasaron por el programa Espartanos, es del 5%. O sea, el 5% de los que salieron en libertad volvieron a delinquir. Pero si no pasaron por el programa Espartanos, el 65% cayó nuevamente en el delito.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y para esto nada mejor que hablar con gente que ha estado desde el principio de esta maravillosa historia, que le ha cambiado la vida para bien, justamente a un montón de personas y en muchos lugares, y digamos exportando esta manera de rescatar vidas. Santiago Cerruti es justamente uno de los fundadores y coordinador de esta maravilla. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches.
Todo muy bien. ¿Y vos cómo estás?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Es una historia muy larga, pero seguramente podemos contar, digamos, el más tierno y lejano principio, y en donde, bueno, se puede entender que algunas cosas pueden costar mucho trabajo, pero vale la pena, ¿no?
Sí, totalmente. Hoy viendo los resultados y toda la trayectoria, ni hablar que el balance es más que positivo.
Con respecto a esto, que, digamos, hay mucha gente que seguramente conoce, porque afortunadamente le ha resultado muy atractivo a los medios en especial, y ustedes se han ocupado también de darlo a conocer, están en muchos lugares de la Argentina, están en el extranjero, y además de que hayan podido hacer que algunas personas recuperen, digamos, una vida útil para sí y para su familia, han logrado que esas mismas personas sean un ejemplo para con otros. Eso de las charlas está genial y a todos nos pone un poquito, nos emociona, digamos, aunque no estemos cercanos al tema, ¿no?
Se han dado cosas muy lindas y hay una transformación total, ¿no? No solo las personas que por ahí se encuentran o estuvieron privadas de la libertad, sino también para todos nosotros hay una transformación mutua, constante, que bueno, que nos hace mejor como sociedad, así que eso es sumamente positivo para todos y todas los que participamos y los que no, que también indirectamente se benefician en algún punto.
¿Cuál es tu historia con respecto al origen? ¿Cómo vos sos parte de este origen?
Bueno, yo me sumo a Espartanos. Ya hacía tiempo que se estaba haciendo entrenamientos de rugby. Uh-huh. Y hacía un año más o menos que se estaba haciendo el rezo del rosario como parte de la espiritualidad. Y un amigo me comentó acerca de lo que se estaba haciendo ahí en el complejo penitenciario de San Martín. Y la verdad que le comenté que tenía ganas de ir, que me interesaba, sin saber mucho con lo que me iba a encontrar. Uno, viste, por ahí tiene todos los prejuicios de lo que es una cárcel y demás. Y en ese momento, no sé por qué, no lo estuve. Tuve ganas de ir a conocer. Al ir a conocer me empecé a relacionar con algunos, a charlar, a que me cuenten sus historias. Y uno me contó su historia, que le habían regalado su primer arma a los 6-7 años de edad, y eso me impactó muchísimo. Y bueno, siempre fui un apasionado del rugby, y ver cómo el rugby como herramienta o como puerta de entrada para este proyecto integral que hacemos podía beneficiar un poco a algunas personas, me interesó mucho. Y bueno, desde ahí no dejé de ir, esto en el año 2014. Años más tarde constituimos la fundación en el 2016 para poder expandir esto a otras cárceles de Argentina y del mundo, como bien decías. Y bueno, me tocó ser parte de los cofundadores y poder tratar de expandir esto lo más que se pueda. Así que bueno, muy muy contento de todo lo que se viene logrando y bueno, trabajando mucho para poder seguir por más.
Tal cual. Sobre todo para la gente que tal vez no conoce en detalle o no está ligada al rugby. ¿Por qué el rugby fue bueno como herramienta para trabajar con las personas detenidas?
Bueno, para aclararlo también, a nosotros no funciona el rugby, pero seguramente también funcione con otros deportes o con otras disciplinas totalmente distintas a lo deportivo. Vale. Mientras uno lo transmita con pasión y lo lleve adelante, seguro da buenos resultados. A nosotros no funciona el rugby porque, bueno, los que lo arrancamos éramos y somos apasionados del deporte y así fue que nos fue dando los resultados. Pero a su vez lo que tiene de bueno es que, por un lado, es un deporte que era desconocido, entonces para la gran mayoría dentro del penal era desconocido, por ahí nunca lo habían jugado, lo habían visto, etcétera, pero no habían participado.
Claro.
Entonces eso era algo sumamente positivo y es porque se van sumando gente nueva todo el tiempo, porque salen todos de la misma base, ¿no? Que por ahí si ya, no sé, un deporte como el fútbol, que es más popular, ya más o menos está el que sabe jugar, el que no sabe jugar, o el que le cuesta más, etcétera. Y acá todos partían del mismo punto de partida,
claro,
desde el desconocimiento, entonces era algo bueno y era algo motivador en ese sentido. Después, por otro lado, algo que es fundamental es que es un deporte en equipo y donde hay un respeto a las reglas, una necesidad de tener un equipo enfrente porque si no, no puedes jugar, una necesidad del árbitro y lamentablemente las cárceles del mundo terminan siendo muy individualistas porque es uno o el otro. Entonces están todo el tiempo sobreviviendo, claro, viendo si el otro me quiere matar o robar o sacar cosas, etcétera. Y yo acá, al revés, estoy con una mirada más integradora de, bueno, este es de mi equipo, lo necesito, yo no puedo jugar solo, necesito del equipo de enfrente, etcétera.
Claro.
Y entonces es fundamental para eso. Y por otro lado, los 15 jugadores que son parte del equipo de rugby tienen destrezas, habilidades distintas, entonces sirve desde el más bajito al más alto, el más rápido, el un poco más fuerte, etcétera. Entonces todos pueden encontrar también un lugar dentro de la cancha. Y es integral en ese sentido. Y bueno, tiene mucho sentido de pertenencia también ser parte del equipo, ¿no? Tal es así que en la Unidad 48, donde arrancó, que es el equipo de espartanos, pero después se fue replicando en un montón de cárceles, cuando logran tener un pabellón, empieza a hacer, en vez de, un pabellón para el equipo, empiezan a llamarlo club, y realmente se vive como un club ahí adentro, y deja de existir cosas más habituales en la cárcel. Entonces qué bueno, termina siendo una burbuja distinta dentro de lo que es la cárcel, y pueden empezar a vivir y ahí, bueno, en algún punto ir sumando todas las otras cosas importantes que tenemos en el programa de Fundación Espartanos, que trabajamos con cuatro pilares, el rugby como puerta de entrada, como contaba, la espiritualidad, la educación, para poder formar y llevar herramientas que sean empleables el día de mañana cuando les toque recuperar la libertad, y también el acompañamiento e inserción sociolaboral una vez que recuperan la libertad para, bueno, poder cerrar el círculo y que realmente puedan tener una segunda oportunidad concreta.
Sí, bueno, justamente son cuatro partes fundamentales. Yo me recuerdo los comentarios de Coco Rodrigo, un poco indudablemente el alma mater de todo esto, con esto de lo que le costó que, digamos, se engancharan con la idea de empezar, de sumarse un poco al rugby y demás, y que todo explotó con el rezo del rosario. O sea que indudablemente si hay que poner un hilo conductor del éxito, palabrita un poquito complicada, pero si hay que poner un hilo conductor, pasa precisamente por esa mirada de trascendencia, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, lo que hizo fundamentalmente la parte espiritual es acercar a mucha más gente, que por ahí si uno se queda con el rugby o solamente con eso, termina siendo como muy específico, y por ahí a la gente que nunca jugó el deporte o no lo comparte, es más difícil de que se acerque, ¿no? Claro. Y un poco la idea acá es abrir las puertas para todos los que se quieran sumar, y la espiritualidad empezó a traer eso, ¿no? A traer muchos voluntarios y voluntarias que empezaron a venir, a dar lo que cada uno podía, y ahí empezaron a surgir otras ideas también para darle un crecimiento a Espartanos y hoy ser todo lo que es, ¿no? Que obviamente que sin los voluntarios, las voluntarias que van semanalmente a los penales, no solo en el complejo de San Martín, sino en todo lado del mundo, hacen que el proyecto tenga mucho más sentido, y ni hablar a los jugadores y jugadoras que, bueno, toman ese compromiso y hacen de esto una manera de vivir.
Es obvio que aquella persona que ha estado detenida, que ha llegado al delito porque ha sido en muchos casos parte de su entorno, parte de su medio ambiente, ha aprendido el delito como una forma de trabajo, entre comillas, ha estado rodeado de malos mensajes, por las razones que fuera o en el lugar que fuera, pero una vez que se restaura esta vida, una vez que esta vida empieza a tener un sentido, que hay otra forma de llevar las cosas adelante, no solamente estas personas tienen una existencia mucho más, digamos, luminosa, plena, digamos, mucho más satisfactoria, sino que también son, digamos, más allá de que den una charla en algún lado, ellos mismos son, digamos, una pieza en medio de la sociedad que la mejora.
Sí, totalmente, son agentes de cambio y, bueno, van transformando las realidades, ¿no? Por ahí gente de su mismo barrio, de su misma familia, que conocieron la otra versión, que es la que probablemente los terminó llevando a estar privados de su libertad durante un tiempo. Conocen esa cara, pero también pueden conocer esta nueva cara y esta nueva versión de esa persona. Y es fundamental ese cambio, porque uno ve que podemos creer en las segundas oportunidades, algo que es simple decirlo, pero después llevarlo a la práctica cuesta un montón. Y bueno, ellos primero y principal son ejemplos para ellos mismos, ¿no? Y que se puede. Segundo, para toda la sociedad, para sus familias que están viendo ese cambio constante, para su mismo barrio cuando vuelven y ven una persona cambiada, dicen, uy, mirá cómo era este y mirá ahora lo que es, se puede. Y por ahí hay un montón de ejemplos que no llegamos a ver o no llegamos a medir, pero si cada uno de los espartanos, de las espartanas, vuelve y empieza a hacer las cosas de otra manera, empiezan a trabajar, a hacer ejemplos positivos, y también, fundamentalmente, para los espartanos y espartanas que hoy están privados de su libertad, todos aquellos que han salido también son ejemplos, y al hacer las cosas bien y en los empleos que se pueden ir consiguiendo, seguir dando el 100%, también hace que la gente quiera apostar por más, y que si hoy tomó un espartano o una espartana en sus empleos, el día de mañana pueda tomar otro. Y que cada uno de los que hoy les toca estar en ese contexto de encierro tengan esos ejemplos adelante para decir, yo quiero ser como tal, yo quiero ser como... Y bueno, es una rueda positiva que se va generando, que la verdad que está muy buena.
Sí, seguro. Sobre todo pensando en que cada tanto, hace pocos días pasó, bueno, hubo siempre hay algún lío en algún penal o alguna situación que habla sobre la corrupción, sobre los agentes del servicio penitenciario, sobre las políticas, sobre las necesidades que tienen las personas detenidas. Entonces cuando uno se enfrenta, bueno, encuentra información, encuentra un testimonio en las redes sociales, sabe de la existencia de la fundación y de los equipos, o cuando promueven que, bueno, han jugado un partido en algún lado, o cuando han dado una charla, de alguna manera uno dice, perdón, ¿estamos hablando de la misma situación? Parece que no, ¿no? Parece que lo de los espartanos es como una, como dijiste, una burbuja, pero bueno, es que por algún lado hay que empezar, ¿no? Mientras otros se deberían ocupar de, bueno, de que mejoren las condiciones para con todos.
Sí, a ver, creo que es difícil de detectar un culpable directamente, porque por ahí vemos que en los años, y no solo nos pasa en Argentina, sino en muchos países del mundo, no hay por ahí tanto una política pública apuntada hacia las cárceles, sino que por ahí lo que vemos es más las cárceles como castigo y terminan siendo como un depósito de personas, porque no termina habiendo oportunidades para que la persona pueda, digamos, volver a en libertad de una mejor manera, de una mejor versión, sino que nos encontramos con cosas lamentables donde por ahí se vuelve con más odio, con más resentimiento, sin oportunidades de crecimiento en lo profesional, sino todo lo contrario. Y es difícil, ¿no?, de decir, bueno, ¿quién tiene la culpa? Y todo, pero sí, estoy de acuerdo que por algo hay que arrancar. Tenemos también muchas organizaciones, por suerte, en Argentina que hacen trabajos muy buenos, o sea, no somos nosotros los únicos, sino que hay un montón de organizaciones que trabajan en las cárceles, que dan oportunidades de distintas maneras, en lo deportivo, en lo espiritual, en lo formativo también, y es fundamental que digamos la sociedad tenga en cuenta las cárceles, porque por ahí nos encontramos con que muchos dicen no, que la gente que está privada de su libertad la pase de la peor manera posible, pero nosotros como sociedad, si nos preguntamos cómo queremos hacer o qué queremos hacer con las personas que cometieron un delito, seguramente todos creamos que la mejor manera es que vuelvan mejor, ¿no? Porque nos beneficiamos todos. Pero bueno, para eso hay que hacer algo, y hay que hacer algo bueno, porque si a una persona pretendés que salga de la mejor manera, hay que darle lo mejor y...
Estaba pensando, Santiago, que también hay otra mirada, que es, alguien pudo haber cometido un delito grave y no va a salir nunca. Ha sido condenado de la manera por la justicia, pongámosle que hizo todo, pasó bien y la justicia hizo, bueno, esta persona tiene que separarlo de la sociedad, merece la pena que establecen las normas. Pero aún así, aunque no salga nunca, igual hay que hacer algo bueno por él o por ella.
Totalmente. A ver, tenemos casos de gente que conocemos o que está en nuestros programas también, que por ahí tiene una condena larga y la ve muy difícil de por ahí salir y todo, y así todo, siempre hay algo para salir adelante y para transmitir, ¿no? Y por ahí el mensaje más que nada de ellos es que la gente no pase la vida que yo tuve que pasar, y que pueda cambiar a tiempo y no se choque contra la pared como yo lo hice. Entonces siempre hay algo para dar, siempre hay una enseñanza para inculcar a los demás y bueno, tratar de sacar la mejor versión de cada uno. Nosotros la realidad es que no podemos cambiar los delitos o el pasado que los llevó a estar condenados, sino que sí podemos mirar de acá para adelante. Entonces nosotros tratar de dar las mayores herramientas posibles para creer y confiar en las segundas oportunidades que hemos visto en todos estos años que es posible y que son reales, ¿no?
Bueno, en el fondo es tan impactante y tan bueno el resultado, por esto de las reincidencias y esta manera integral de ver el problema, que bueno, uno podría mantener una vela prendida por ahí y decir, bueno, ¿quién te dice que el día de mañana alguien tome las decisiones adecuadas para que parte de estos elementos se tomen institucionalmente en el sistema penitenciario y todo sea para mejor, ¿no? Habría que evitar que alguien vaya a la cárcel pensando en que hay que evitar que se cometan delitos y se tengan vidas sanas, buenas, productivas, nobles, decentes, pero si llega a ocurrir la falta, que al menos en la cárcel no, como se suele decir, no se profesionalice en el delito y aprenda nuevos delitos, ¿no? Pero sería, es una gran posibilidad, tomando en cuenta los ejemplos que dan desde la Fundación Espartano, ¿no?
Sí, ojalá, creo que todo lo que sume para poder tener más oportunidades, una sociedad mejor y generar políticas buenas dentro de los penales, siempre es más que bienvenido y nosotros confiamos y apuntamos a poder generar esa transformación, así que ojalá que se pueda dar en algún momento más como política pública y poder beneficiar a más personas, que es lo que queremos y lo que pregonamos.
Tal cual. Dos últimas cosas, Santiago. Una es, ¿cuál es la relación con el con las autoridades? ¿Qué dice el servicio penitenciario en lo cotidiano, ¿no? En un discurso seguramente dirán que, bueno, es muy noble y muy bueno, pero en lo cotidiano facilitan las cosas, normalmente no ponen obstáculos, o cada decisión, cada mejora en cada penal lleva mucho trabajo, mucha gestión.
Sí, la verdad que bueno, como contabas antes, a Coco Derigo, nuestro fundador, le ha costado mucho al principio, eran muchas trabas, no porque no, pero bueno, después del tiempo y poder también el mismo servicio entender lo que nosotros hacíamos o lo que nosotros queríamos hacer o las intenciones, y nosotros también poder entender a ellos, hoy tenemos una muy buena relación. La verdad que nosotros por ahí estamos más abocados al complejo penitenciario de San Martín y bueno, tenemos bastante apoyo de ahí de la gente que trabaja cotidianamente en el servicio, porque bueno, también muchos de ellos se encuentran en situaciones que no son muy distintas a las personas que están privadas de su libertad o con los recursos también de la misma manera. Entonces nosotros empezamos a entender que también los teníamos que hacer parte de nuestros beneficiarios y empezamos a trabajar mucho más en conjunto con ellos. Uh-huh. Y la verdad que bueno, hoy por hoy tenemos buena relación y hay buenas intenciones de colaboración de parte del servicio, que obviamente que en las distintas cárceles que se fue replicando el programa de la comunidad espartana no se va dando de la misma manera o va llevando un tiempo. Pero bueno, es cuestión también de comunicación, de estas cosas no son por ahí las normales que suelen pasar dentro de los penales, entonces al principio hay de todo, ¿no? Hay para qué viene esta gente, por qué viene esta gente, o sea, son miedos que por ahí se van dando y cosas que van sucediendo en lo cotidiano, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir mostrando que es un camino que se puede llevar adelante. Nosotros hoy con 14 años ya de recorrido, obviamente que somos parte de alguna manera de ahí del complejo penitenciario San Martín y estamos en contacto constantemente con toda la gente del servicio u otras organizaciones que trabajan para hacer de esto lo mejor posible. Y bueno, un poco la idea también es ir compartiendo experiencias con toda la comunidad que replica espartanos en alguna parte del mundo para ir creciendo todos de todos y bueno, aprovechar y sacarle el jugo a esto para que cada uno de los proyectos sea de la mejor manera. Entonces, por ahí trabas y cuestiones puede ir habiendo constantemente, pero lo importante es tratar de entender los por qué y ver las maneras de resolverlo para seguir adelante.
Tal cual. Bueno, la última era personal. Santiago, ¿cuál es tu ocupación? ¿De qué trabajas? ¿Cómo estás casado?
Sí, yo tengo 30 años. Estoy casado hace poco.
Ah, soy nuevito.
Sí. Nuevito en el rubro. Y bueno, soy profesor de educación física. Luego hice una diplomatura en criminología y seguridad ciudadana para poder entender también mucho más el tema penitenciario. Y estoy actualmente estudiando coaching también como herramientas que son claves para todo lo que hacemos. Y desde que comenzamos con la fundación, terminé dejando lo que es la docencia en los colegios, clubes y demás. Y hoy me dedico a trabajar dentro de la Fundación Espartanos, coordinando los programas.
Bueno, fantástico. ¿Qué dice tu esposa de esto?
No, feliz, porque bueno, me ve contento también. Y sabe lo que me apasiona y lo que me gusta, lo que hago, así que así como la transformación de los espartanos y las espartanas se da, también se da en nosotros, y a mí esto también me cambió la vida por completo.
Claro, fortalece, no hay duda. ¿Te conoce de antes de estar ahí, en los espartanos?
Me conoce del 2015, así que
ahí nomás.
Ya un tiempito que ya iba. Pero bueno, sí, ha visto todo el crecimiento, todo el cambio y obviamente que fue acompañando, un factor fundamental para todo lo que fui logrando también en lo personal.
Tal cual. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Seguro que cualquiera podría estar conversando sobre detalles y estadísticas y datos y demás durante bastante más tiempo, pero creo que se ha contado lo más importante. El resto es sugerirle a la gente que encuentre en las redes sociales, encuentre el sitio web. Bueno, ahí hay mucha información y mucho más de esta noble tarea que realizan a diario.
Totalmente. Tenemos la página web de Fundación Espartanos y todas las redes sociales es Fundación Espartanos también, así que nos pueden encontrar, escribirnos también cualquier información que quieran saber o cómo colaborar. Y bueno, lo importante de todo esto es que podamos cambiar un poco la mirada de las cárceles, empezar a creer más en las segundas oportunidades y de alguna manera aportar un granito para que tengamos todos una sociedad mejor.
Muchas gracias, Santiago. Que estés muy bien.
Igualmente, buenas noches.
Un abrazo.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Bueno, algunas cosas que han pasado. Un 3 de mayo de otros años, en 1785, nacía en Buenos Aires Alejandro Vicente López y Planes, escritor, abogado, político, autor de la letra del himno nacional argentino. En 1816, el Congreso de Tucumán designaba como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata a Juan Martín de Pueyrredón. En 1860 nacía en San Vicente, en Buenos Aires, Alejandro Korn, médico, filósofo, profesor. En 1899 llega a Buenos Aires, procedente de Génova, el vapor Reina Margarita, con 428 pasajeros, entre ellos había 21 artistas. Entre los 21 artistas estaba Enrico Caruso. En 1924 nace en Campana, en Buenos Aires, Virgilio Expósito, el compositor de tango, pianista, autor, junto con su hermano, el hermano Homero, de temas como Chau, No va más, Maquillaje, Naranjo en flor. Qué buen día para escuchar, ¿no? Puede ser, puede ser. Y también el famoso Piti Piti, que cantaba Billy Cafaro. Bueno, en 1934 nace en Egipto el cantautor Georges Moustaki, que se llamaba Giuseppe Moustaki, recontra italiano. En 1942 muere a los 59 años el dramaturgo, empresario teatral, actor, director de cine, director de teatro, Elías Alippi. En 1951 muere, a los 43 años, Homero Manzi. Se llamaba Homero Nicolás Mancione, escritor, poeta, guionista de cine, autor de letras de tango. Bueno, la lista es enorme, gigantesca. Coincidencia con Expósito, ¿no? Milonga del 900, Milonga Sentimental, Barrio de Tango, Ninguna, Che Bandoneón, Desde el Alma, El Último Organito. Bueno, Fruta Amarga, Malena, bueno, la lista es realmente enorme. Y fue Homero Manzi coautor del guión de películas como La Guerra Gaucha, junto a Ulises Petit de Murat. En 1982 muere a los 76 años el pianista y director de orquesta argentino Enrique Lomuto. En 1985 nacía en Santa Fe el futbolista, exfutbolista, Ezequiel Pocho Lavezzi. En 1997 muere a los 69 años Narciso Yepes, el guitarrista español, que en el 47 interpretó en público por primera vez el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con la batuta. Aprendí hace muchos años que el director no está necesariamente por encima de la orquesta o del ejecutante. La orquesta toca con el director. ¿Qué haría el director sin la orquesta? ¿Qué haría la orquesta sin el director? Entonces son un equipo. Pero se dice mucho esto de bajo, la batuta, ¿no? O cosas así. Digo, en este caso, el director Ataulfo Argenta, que mereció justamente por esta interpretación una rápida celebridad internacional. En 1997 empieza el encuentro entre el ajedrecista Garry Kasparov y la computadora Deep Blue. Vence la sofisticada computadora tras 9 días y 6 partidas disputadas. Esto pasó en el 97. Y finalmente, en el 2011, la Municipalidad de San Isidro rechazaba, mediante un decreto, el 943, el proyecto de megaestadio Arena para 15.000 personas que había propuesto el Jockey Club Argentino para instalarse en el predio del hipódromo. Pero aquello, afortunadamente, no se concretó. Thank you. llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Santiago Cerruti de la Fundación Espartanos por contarnos cómo desarrollan esta actividad que recupera personas para sí mismo, para su familia y para toda la sociedad. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.